Tengo como algo presente, claro en mi mente, ese fin de semana, y digo fin de semana, pero era como un jueves, si no me recuerdo, un jueves o un viernes en la mañana, que me paré ahí en esa afuera de estas puertas dobles de la entrada de aquí, de este pasillo, para grabar el anuncio oficial hace aproximadamente un año que estábamos posponiendo nuestros cultos presenciales porque COVID había sido declarado como la realidad en nuestro tiempo. Hace un año de eso. Fue hace un año exactamente cuando fue un jueves también, de igual manera, que se hizo la llamada por teléfono que no queríamos hacer y estuvimos luchando para no hacerla, pero finalmente la hicimos porque, y esa fue la parte que nos forzó hasta cierta manera, porque ya estaban el grupo de misioneros alemanes en el aeropuerto, en Detmold, listos para abordar el avión y venir para acá. Y ese viernes se cancelaban todos los vuelos que venían precisamente de Europa para acá. Y se hizo la llamada que no queríamos y se canceló nuestro campamento de fútbol soccer. Ha sido un año, ¿no es cierto? Un año. Y es increíble porque se siente como si fueran cinco. O sea, han sido tantas las cosas que han pasado. Entonces, esta mañana yo quisiera que tomáramos un recuento de eso. Porque si yo pudiera hablar en perspectiva, ver 12 meses desde un espejo retrovisor y ver hacia atrás 12 meses, estas son dos palabras que veo como normativas. Tanto la incertidumbre, porque otra vez, a manera personal, he estado predicando el evangelio en iglesias o pastoreando iglesias, plantando iglesias por 30 años, y en 30 años nunca he estado opuesto a la tecnología. Hemos grabado sermones a través de muchos años, pero nunca había predicado en un santuario vacío y enfrente de una cámara. Y hace un año tuvimos que hacerlo. Y hace un año que ustedes tuvieron a bien el mantenerse y de lo cual estamos eternamente agradecidos a través de esta temporada. Los que están conectados ahorita seguimos agradeciendo la perseverancia y la fidelidad. Pero esta palabra no solamente nos golpeó por COVID, pero hemos entendido que así como la tecnología están aquí para quedarse. La cuestión de la incertidumbre de la vida, de la economía, de las relaciones, hasta cierta manera están aquí para quedarse. Y en un momento dado, cuando veo esta cuestión de la incertidumbre, cuando veo esta cuestión de COVID, fue unos meses antes de que llegara marzo del año pasado, fue en diciembre del 19, porque estoy hablando del 20, del 19, es que mamá fue ante la presencia del Señor. Entonces, a raíz de la muerte de mamá, que estaba muy reciente, evaluamos, mis hermanas y yo, evaluábamos o platicábamos de cómo la muerte de mamá sucede en un tiempo en el cual, dentro de la providencia de Dios, ella evita la cuestión de las complicaciones de COVID, porque ustedes lo saben, y en lo personal me ha tocado hacer funerales, me ha tocado visitar hospitales, cuidados intensivos virtualmente a raíz de COVID. Entonces, COVID nos cambia todo completamente. Mamá, tenemos un funeral normal todavía en ese tiempo y uso esa referencia de mamá como algo en lo cual queda en la historia para nosotros. O sea, en otras palabras, conforme vemos la incertidumbre y continúa convirtiéndose en normativa, nuestro espíritu, nuestra alma, trata de regresar a cosas factibles o cosas que fueron inmovibles porque son historia. Es parte de que lo hace historia. Lo que es historia no se puede cambiar, si no sería futuro, ¿verdad? Entonces, pensar y tratamos de agarrarnos o de aferrarnos de cómo eran las cosas antes, porque las historias de ahorita están inciertas. Entonces, si pudieran traducir esto y ver un canal de History Channel, que decimos, el canal de la historia, a diferencia de ver las noticias como que dices tú, ya, o sea, es mucho lo abrumador. Todo esto lo estoy mencionando porque precisamente estamos a unas cuantas semanas, el 4 de abril va a estar aquí pronto, que es el Domingo de Resurrección. Y el Domingo de Resurrección, si no tenemos cuidado, vamos a continuar viéndolo potencialmente solamente como un evento histórico, lo cual lo es. Y hay evidencias, es factible, no podemos negarlo, la resurrección de Cristo es veraz, aún si no la creemos, el creerlo ayuda, pero si no la creemos no hace ninguna diferencia, Cristo ha resucitado, la tumba está vacía, hay un símbolo de una cruz que está literalmente sola. Entonces, menciono esto porque la resurrección, importante que es que veamos lo histórico, al final es una persona. Es una persona. Entonces, otra vez, no estoy en contra de lo histórico, y es obvio que estamos leyendo de un libro de antaño. Estos son escritos que han sido preservados por el Espíritu Santo a través de los años, pero esto eventualmente nos lleva a una persona. Y menciono la persona porque el día de ayer tuvimos el privilegio de presenciar y ser parte de una boda. Y es importante que es la boda, la preparación, y hay una invitación que tiene la fecha de ayer, la hora, el lugar y todo eso. Pero al final de la historia, en cuestión de la ceremonia, del evento, de la legalización, de firmar un documento, un certificado o una licencia de matrimonio, todo eso es parte. Pero al final de la historia, lo que hace la boda es la persona con la que te casas. Porque lo he dicho muchas veces, de los 7.2 billones de personas, puedo estar casado con un montón de gente, pero nada más quiero a una persona. Porque importante que es el matrimonio, ¿se trata de quién? De la persona. Importante que es este evento, importante que es un evento trascendental, trascendental desde el punto de vista que el apóstol Pablo, hablando a una iglesia con disfuncionalidad, con muchos problemas, la iglesia de los Corintios, al final de su primera carta, en el capítulo 15, él está en ese debate, en esa defensa de la fe, y Pablo dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra. Entonces es importante que lo creamos, pero la razón que lo hace importante, como es una boda, es la persona. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo esta mañana, moviéndonos hacia este evento trascendental que es el 4 de abril, estamos pensando en términos de la persona, no nada más del evento, no nada más de un calendario, no nada más de la notificación que nos va a dar el teléfono, no nada más de todo lo que vamos a ver a través de los medios sociales, recordando y poniendo versículos de la Biblia. Todo eso es importante y lo debemos hacer, la predicación, la celebración, los cantos, pero la pregunta es, ¿qué acerca de la persona? Porque, otra vez, tiene un contexto histórico, pero se trata de la persona. La razón que estamos enfatizando esto es porque el libro de los Salmos, el capítulo 119, se le atribuye a una persona del cual tiene una conexión muy directa precisamente con la persona de la que estamos hablando, que es Cristo. Y estoy hablando del rey David. A él se le atribuye este Salmo 119. Y en el contexto de lo que está hablando David, lo que vamos a hacer por los próximos minutos es que entender, o es por lo menos reconocer, que si esta resurrección, esa celebración de este domingo 4 de abril, está basado en un evento histórico trascendental apuntando hacia una persona, la pregunta es, ¿cómo es que llegamos? ¿Cómo es que es introducida? Y esa persona es introducida exclusivamente a través de la palabra escrita. Por eso es que estamos en el Salmo 119. Porque si la importancia de este 4 de abril es la persona, no nada más el evento, es la persona, y estoy por demostrarle la importancia de la persona, que es Cristo, ¿sí? Tenemos que reconocer que en la cuestión de Cristo no podemos seguir asumiendo que lo conocemos, que simplemente porque crecí en la iglesia, simplemente porque mi mamá me enseñó, simplemente porque todos los medios sociales van a hablar de él. Sí, otra vez, nada en contra de eso. Cuando se trata de la persona de Cristo, no hay manera que el hombre tenga un encuentro, que el hombre valore, que el hombre conozca. Y cuando hablamos de la palabra conocer, típicamente en la Biblia hay muchas referencias donde el conocer a Cristo es la connotación de la manera en que Adán conoció a Eva y concibió. Es un conocimiento que va más allá de algo simplemente, ¿sí?, teórico, concepto o doctrinal. Ahí empieza, pero es más que eso. Entonces, no hay manera de hacer eso a menos de que conozcamos. No hay salvación para el hombre fuera de la palabra de Dios. ¿Está claro eso? No es más, no hay salvación para el hombre fuera de la palabra de Dios. Por 8 años hemos tenido el privilegio de predicar la palabra de Dios. Hemos luchado, y si alguna vez fallamos, que eso es lo que lo hemos hecho, es de que hemos tratado de evitar compartir lo que pensamos de la palabra de Dios. Es importante lo que pensamos, pero es como la resurrección. Es importante que la creamos, pero el que yo la crea o el que no la crea no hace ninguna diferencia. Hay una tumba vacía, Cristo ha resucitado, si lo creemos o no lo creemos. Con respecto a la palabra de Dios es lo mismo. Como iglesia somos responsables que domingo tras domingo, reuniones que tengamos, no prediquemos o no enseñamos lo que pensamos de la palabra de Dios. Tenemos que predicar o enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y menciono todo eso porque, otra vez, como el punto no es el evento, el punto es la, dígalo, ¿qué es? Es la persona, ¿verdad? La persona de Cristo nunca va a ser introducida separada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, que estamos por leerla del Salmo 119, es la que nos lleva a la palabra hecha carne. En otras palabras, nosotros no veneramos la Biblia, nosotros no idolatramos la Biblia. Nosotros entendemos que esta es la palabra de Dios, que es literalmente Dios revelándose a sí mismo. No es Dios simplemente diciéndonos qué hacer. Y es importante que sepamos qué hacer, sobre todo en estos últimos 12 meses que no sabíamos qué íbamos a hacer. Otra mencionó toda la incertidumbre que ha traído toda esta experiencia desde maestros en las escuelas, desde nuestro gobierno, desde amas de casas. Ahorita estuvimos hablando con algunas familias allá afuera y hablando de cómo están haciendo el famoso homeschooling y en fin, un montón de cosas que han cambiado. Y si no tenemos cuidado, podemos potencialmente seguir viniendo a la Biblia, lo cual no estoy en contra, simplemente para buscar qué hacer. El qué hacer emana de literalmente lo que Dios, escúcheme tantito, lo que Dios ya hizo. Porque el cristianismo no se trata de lo que el cristiano hace, se trata de lo que Dios hizo. Basado en lo que Dios hizo, es que nos damos cuenta que en lo que Dios hizo, como Él se reveló a sí mismo, es para revelar no simplemente un evento, no simplemente decir, oh, esta es la verdad, el Corán no es la verdad, o estos otros escritos, ¿sí me explico? O sea, podemos entablar esos diálogos de por qué este libro es verdad y los demás, es importante, pero la pregunta es si lo que hemos visto, creído, experimentado, sentido cuando pasamos por la pila bautismal, si conocemos la persona. Esa es la pregunta. Si la pregunta es la persona, entonces la palabra escrita que debe de predicarse cada domingo, cada experiencia, cada vez que la meditamos, cada vez que nos acercamos, es para que nos lleve a quién. Es a la persona, es a la persona. Se trata de la persona. Entonces es ahí donde entendemos esto. Y vamos a leer David a través de, porque ese es Salmos, entonces es Antiguo Testamento. Vamos a leer David a través del Nuevo Testamento, porque el antiguo no está equivocado, está incompleto, porque está apuntando hacia el nuevo. Y como nosotros somos, obviamente, después de la resurrección, vamos a leer al antiguo y el nuevo, la Biblia, a través de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que si esto es verdad, eso implica que si tú esta mañana tienes la habilidad de articular, de creer, de ser parte de la familia de Dios, tú fuiste salvo no por la predicación de alguien, ¿sí? No fuiste salvo por lo que mamá, abuelita, el tío, el pastor, la experiencia que tuviste en el campamento, eso es válido, y no estoy en contra de eso, pero fuiste salvo exclusivamente por, ¿qué es lo que salva? Salva la palabra, es lo que salva, es lo único que salva. ¿Me explico? Es la palabra de Dios. Entonces, aquí es el punto. Lo que David está haciendo con el Salmo 19, él está cerrando literalmente el abismo, en inglés decimos chasm, ¿sí me explico? El distanciamiento en lo que nosotros, en su tiempo de David y nosotros seguimos haciendo, es convenencieramente divorciar el hecho de afirmar que somos salvos por el Evangelio, por la palabra, ¿sí? Y digo palabra porque otra vez estoy intercambiando esta terminología. Cuando digo palabra es obviamente la escrita que nos lleva ¿a quién? A la viva, que es Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo es el que salva. No hay salvación fuera de Cristo. Entonces somos salvos por la palabra, pero David nos va a enseñar que el mismo Dios que se ha revelado a sí mismo a través de su palabra escrita, que somos responsables que se predique domingo tras domingo, es el mismo Dios que eventualmente se hizo presente y hace 2000 años caminó entre nosotros. Y eventualmente fue un madero y el 4 de abril celebraremos, ¿qué cosa? Su resurrección. Entonces eso es lo que produce salvación. Pero ese mismo Dios, y aquí está lo que David va a hacer esta mañana, va a cerrar el divorcio o el abismo que hemos creado de que el Dios que salva por la palabra es el Dios que nos ha salvado, dígalo, para su palabra. Entonces Dios no solamente salva, Dios no solamente determina la salvación, Dios es el Dios que salva y escoge los medios como salva, los medios como somos salvos por la palabra, pero es el Dios que también ha determinado para qué somos salvos. Y somos salvos para obedecer, ¿qué cosa? Su palabra. Esa es la razón que somos salvos. No fuimos salvos simplemente para evitar el infierno, no fuimos salvos simplemente para no salirnos de la iglesia o seguir en la iglesia. O sea, todo eso es importante y ojalá continuemos progresando en medio de tanta incertidumbre, en medio de esta época tan incierta. Pero al final de la historia es el Dios que ha determinado para que somos salvos. Lo interesante de la conversación esta mañana, otra vez, reflejando en los últimos 12 meses, esta etapa tan incierta. David escribe esto que estamos por leer en un contexto donde ese es el problema, donde David es el tipo de persona que él va a ser uno de los destinatarios o de los instrumentos para escribir la palabra. Él recibe esa revelación, es inspirado, es un poeta, es un músico. Él está produciendo la palabra de Dios, Pero David, por experiencia propia, él va a traer sus situaciones donde él va a olvidar o va a negociar la razón por la cual ha sido salvo. Y encontramos experiencias como el Salmo 51, la confesión de su pecado después de lo que hizo con Betsabé, en adulterio, la muerte de su hijo. En fin, ¿qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que David escribe el Salmo 119. No, escuchen esto. El Salmo 119 no fue escrito para que seamos una generación que si creemos en la palabra de Dios, cuando, no sí, pero cuando es algo presente, esto nos evita, nos evada, esto no seamos tocados, porque eso sería evangelio de la prosperidad. No afirmamos la palabra, no la declaramos la palabra para evitar la persecución. Sí, David es un hombre que va a experimentar mucha persecución. Lo va a perseguir Saúl, lo va a perseguir los filisteos, en fin, su casa se le va a dividir, su mismo hijo Absalón lo va a perseguir. Todo lo que estoy diciendo es esto. David nos va a mostrar en el Salmo 19 que si somos la generación que vamos a volver a fusionar, a casar, no solamente que somos salvos, pero, dígalo, para que somos salvos, es para entender que cuando, no si, se presenten otros 12 meses de COVID, cuando se presente lo nunca antes pensado en la vida, entendamos que Dios tiene la habilidad a través de su palabra, no solamente de controlar las circunstancias, pero en medio de circunstancias no favorables, aún en medio de situaciones que no van de acuerdo al carácter de Dios, Él puede traer y producir gozo y confianza en el Señor. Esto es importante porque una de las cosas que no quiero que hagamos esta mañana, y espero que por 8 años haya sido un mensaje claro, y otra vez, si algo se pueden llevar esta mañana, espero que lo que estoy por decir se lo lleven y lo vean como la verdad central de todo lo que estamos diciendo por el resto de nuestro tiempo juntos. Pero cuando hablo de una iglesia con gozo, ¿qué es lo opuesto a gozo? ¿Luto? ¿Sí? ¿Luto? ¿Es lo que sería? Anoche estuvimos en una boda y había mucho gozo. ¡Wow! ¡Ah, increíble! Pero el jueves, el martes, ¿cuándo estuvimos? Estuvimos en un funeral esa misma semana y había mucho luto. ¿Ok? Ven un tantito. Si el punto de aquí no es tanto que la iglesia, la familia, evite el luto y que mantengamos el gozo. Si el punto de aquí no es tanto de que la iglesia, ¿qué es lo opuesto a confianza? ¿Desconfianza? Yo diría que es idolatría porque es confiar en alguien más en lugar de confiar en el Señor. Por favor, escuchen eso. Cuando hablamos de esto, estas no son, en inglés usamos la palabra badges. No son credenciales que la iglesia dice, ah, no importa, yo como quiera, hey, aquí estamos. No importa, yo como quiera, confío en el Señor. Yo sé que no voy a la iglesia, pero yo como quiera creo en Dios. ¿Alguien conmigo? Sí, yo sé que acabo de ofender gente, pero muchos dicen, yo como quiera, sí, yo sé que empezamos en nuestras excusas, pero ¿qué decimos? Yo como quiera creo en el Dios. Escúchenme. Cuando hablo de estas experiencias, si es el producto del casamiento de afirmar que es Dios quien salva a través de su palabra, porque su palabra es la que nos trae, la palabra escrita nos trae la palabra hecha carne o la palabra viva que es Cristo, y Cristo es aquel que vive por 33 años con el propósito de cumplir esto, porque ese es el punto, ¿verdad? Esto es lo que salva y esto es para lo cual vamos a ser juzgados en aquel día final. Cristo va a caminar por 33 años, ¿sí?, para cumplir, para llevar a cabo los requisitos de la palabra. Si eso es lo que estamos afirmando, sí, este casamiento, entonces lo que tenemos que entender es que el gozo y la confianza de que David está por mostrarnos me lleva a 1982. El año es 1982. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos no habían nacido? ¿Sí? En el 82. En el 82 salió esta película llamada E.T., el extraterrestre. Cuando hablamos del gozo y de la confianza en medio de la persecución, no es el gozo y la confianza de una iglesia que aquí está, se ha mantenido, tiene 108 años, porque mi mamá, mi papá. Estamos hablando de un gozo y confianza de alguien más, imputada, dada, acreditada a nosotros. Esto que estamos hablando, esto que David está por presentarnos, no es la mejor versión de nosotros. Ahora que pasé por el primer divorcio, ahora he entendido y ahora sí, o sea, mi negocio casi se cerró, pero ahora sí, pasamos por COVID como familia, nos enfermamos, pero ¿sí me explico? O sea, la clásica de que, hey, tocamos fondo, pero no, eso no es lo que, sí, eso sería evangelio de la prosperidad. Estamos hablando de un gozo y de una confianza de alguien más, imputado, transferido, acreditado a nosotros. Eso es lo que estamos hablando. Pues por eso que David, dice en el versículo 17, capítulo 119, favorece. Sé generoso. ¿Con quién? Sí, porque otra vez, porque como tú no eres mi sirviente cósmico, tú no, Dios no es el genio de la lámpara. Dios es, de acuerdo a este libro, ¿quién es Dios? Sí, Dios es soberano. Dios es el Dios que literalmente está en control de COVID, está en control de la vacuna, está en control de la boda de anoche y del funeral que tuvimos esta semana. ¿Me explico? Dios no depende de circunstancias. Por lo tanto, David dice, como yo soy tu siervo, he aprendido que aquí el punto no es tanto evitar el sufrimiento o el luto. Aquí el punto no es que mis hijos no se me descarríen del Señor. Aquí el punto es que esas son cosas que han sido, ¿qué cosa? Transferidas. Y es un agente, una vez más, es un agente foráneo. Es alguien de otra, es alguien que no está dentro de mí. No es simplemente porque tomé las clases, porque he orado más, no es porque sigo yendo a la iglesia. Esta es la obra de alguien más, dice él. Por lo tanto, como siervo, ¿sí? ¿Qué sería lo opuesto a siervo? Ok, ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Tu siervo, por favor, tu generosidad, veanme tantito, tu generosidad, Señor, que sea. Esto es como quiero ver la generosidad en un contexto de persecución, en un contexto de carencia, en un contexto de incertidumbre, en un contexto nunca antes vivido. Señor, déjame ver tu generosidad, porque esa generosidad me va a llevar a que yo pueda vivir y a que yo pueda guardar, ¿qué cosa? La fe. ¿La confianza? ¿El gozo? No. Sí, eso es el producto de el agente. Sí, el agente foráneo es la palabra. Tanto la escrita como la que se hizo carne. Entonces, el producto, lo que está pidiendo él es literalmente que ahora que entiendo quién soy, quiero que tú seas un Dios, que tu generosidad me lleve al punto en entender que en estos últimos 12 meses, tú no me has bendecido. Tú has bendecido al mundo a través de lo que me has dado. Si esta mañana estoy aquí, si esta mañana tengo trabajo, si esta mañana tengo a mis padres, si esta mañana tengo a mis hijos, si esta mañana, y ustedes sigan ahí, lo que el Señor ha hecho en los últimos 12 meses es con el propósito de bendecir a otros. Eso es lo que produce el gozo y la confianza foránea o forense. A diferencia, cuando simplemente piensas que, hey, aquí estamos, yo sigo adelante, caímos, pero nos hemos levantado, ¿no? ¿Cómo crees? Y tú sabes cómo te enseñó tu mamá. Cuando empezamos a hablar acerca de nuestras propias credenciales, decimos en inglés badges, como una charola que sacamos de un judicial, de un policía, para decir, hey, esto es lo que soy. Cuando hacemos eso, trágicamente, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Convertimos nuestra persona como el objeto de la bendición. Como yo he sido esto, esto y esto, y no he hecho esto y esto y esto, por eso Dios debe de, ¿qué cosa? De bendecirme. No, escuchen lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo hermoso de la bendición de Dios es que si tú tienes la habilidad de articular, de conocer a la persona, es porque el mundo necesita conocer a esa persona. Y su nombre es Cristo. Por lo tanto, aquí es donde dice él, en medio de eso, es de que lo que ha hecho en un contexto de persecución, en un contexto de carencia y de incertidumbre, y ayer que estábamos en la boda, es una de las realidades. O sea, es hermoso el matrimonio, la boda, la ceremonia, el I do, el I promise, y sí, acepto y todo eso. Firmamos un documento legal donde dice que bajo las leyes de Texas están oficialmente casados. Eso es bueno, celebración en grande. Pero la implicación de todo eso es simplemente que eso es el fundamento para encarar la realidad de otra vez, de una incertidumbre, la realidad de que en este caso el matrimonio, el propósito es caminar y llegar a ser uno. Dice, la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Uno, una sola carne, que es el punto de que lo que hace David al hablar acerca de esta experiencia de reconocer que el gozo y reconocer que la confianza o la confiabilidad son o vienen de alguien más dadas a nosotros, eso implica que lo que ha cambiado, vean el pasaje, lo que ha cambiado no es un reino estable para David. Lo que ha cambiado no es una familia estable, la familia de David disfuncional. Lo que ha cambiado no es que ahora están protegidos por los filisteos. Lo que ha cambiado es que David no va a cometer adulterio. Eso es lo que ha cambiado. Ha cambiado la cosmovisión. En inglés es la palabra world view. La perspectiva. No han cambiado las circunstancias. Entonces, obviamente, no estoy aquí para decir que ahora con la vacuna todo va a normalizarse. Ahora que, ¿sí me explico? No. Aquí es el punto. El punto es que observen la perspectiva de David. Abre mis ojos. Y la razón que quiero que abras mis ojos, porque ya dijimos que Él reconoce que Dios es un Dios de generosidad. Y la generosidad es para ser generosos con otros. Vean esto, abre mis ojos para que vea, ¿qué cosa? A mis hijos crecer, que nadie los toque, que la economía mejore, para ver qué cosa. ¿Qué es la prioridad de mi vida? Una vez más, véanme tantito. La prioridad de mi vida es tu ley. Esa es la razón por qué esa es la prioridad de mi vida. Porque he entendido que la salvación exclusivamente emana no de la predicación de la Biblia. ¿Emana de dónde? De la Biblia. Y he entendido que la Biblia, si de aquí emana, porque esta palabra escrita me presenta ¿a quién? A la palabra hecha carne, que es Cristo. Y el 4 de abril lo celebraremos, ¿verdad? Pero otra vez, sí, está hablando acerca de que me abran los ojos para ver las maravillas, no de un mejor reino, no de que simplemente florezca este matrimonio o esta situación de salud o la iglesia. Es que necesito que florezca tu ley, porque entiendo que es tu palabra la que has usado, donde emana la salvación. Hoy en día apunta hacia la palabra hecha carne, y hemos entendido que la salvación que emana de la palabra, que lleva a la palabra hecha carne, es que me ha salvado precisamente para obedecer su ley. Entonces, esta mañana, en medio de estos últimos 12 meses, la oración ha sido que seamos la iglesia que, al reabrir nuestras instalaciones, al movernos en la siguiente fase, como iglesia, como jóvenes, como adultos, lo veamos con una nueva perspectiva. Así como hablé de gozo, hablé de confianza o confiabilidad de un agente, de un ET, de un agente foráneo, ¿será posible que esta es la cosmovisión de alguien más? Y cuando digo de alguien más, por favor, no pierdan esto, porque les voy a decir algo que no dije en el primer culto y se me olvidó, pero ya me acordé. Cuando hablo de la versión o de la visión de alguien más, es porque el problema más grande que COVID expuso, por favor, véanme tantito, no pierdan esto. El problema más grande que COVID ha expuesto en los últimos 12 meses no es la falta de gozo o el luto, que ha habido mucho luto, no es la falta de confianza o gente que se ha alejado del Señor. Véanme tantito. El problema más grande para la iglesia, moviéndonos hacia adelante, y la iglesia hoy en día, es el pensar que todo lo que Dios requiere es que creamos en Él. Es deísmo. Es simplemente creer en Dios o no dejar de creer en Dios. Y no estoy en contra que creamos en Dios o que no dejamos de creer en Dios. Pero lo más importante es creer lo que Él dijo de sí mismo. Tu opinión, tu perspectiva y tu cosmovisión de quien tú crees que es Dios es importante y es buena. Pero ni tú ni yo somos inspirados. Solamente la palabra de Dios es inspirada. Entonces, la oración, entendiendo las palabras de David, donde dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, es simplemente pedir la intervención de un agente foráneo llamado Espíritu Santo, que me dé la habilidad no solamente de declarar que la salvación viene de Dios y que es a través de Cristo, pero que la salvación, si el propósito ha sido determinado por Dios, que la salvación es declarar quién Dios dijo que Él era. Mi trabajo como padre, mi trabajo como abuelo, no es inculcarles la palabra, no es enseñarles acerca de Dios, es enseñarles quién dice Dios que Él es. Entonces, la pregunta no es si alguien va a predicar aquí cada domingo. La pregunta es si la predicación va a estar basada en lo que Dios dijo de quién. De sí mismo. Porque es ahí, sola, exclusivamente ahí, es cuando sabremos quiénes somos nosotros. La confusión de nuestro mundo hoy en día no es tanto por las cosas que hacemos, hemos hecho o vayamos a hacer. Es porque no hemos entendido que el Dios de la Biblia que define quién es Él, es el Dios de la Biblia que define quiénes somos. Aquí es donde David ilustra eso. Y ahora que David ha entendido quién es Dios, basado en lo que Dios dice de sí mismo, no basado en mis circunstancias, no basado en la traición de mis hijos, no basado en toda la disfuncionalidad que David ha vivido, ¿sí? Escuchen esto. ¿Sí? Es aquí donde él dice, esto es lo que yo soy. Yo soy un peregrino, el cual soy o estoy, ¿en dónde? Otra vez. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Eso es lo que somos. Somos conciudadanos, tenemos doble ciudadanía. No minimizamos este mundo, hemos sido puestos aquí con un propósito de, otra vez, de mayordomía o administración, pero tenemos que vernos como personas que somos simplemente estamos de paso. Estamos simplemente administrando este tiempo donde ser un extraterrestre, ser de otro reino, pertenecer y ver la vida diferente implica, eso es lo que implica, que Dios no me ha bendecido. ¿Dios ha bendecido a quién? Al mundo. ¿A través de quién? A través de mí. Una vez más, sí, una persona que no se ve, una persona que afirma el hecho de ser peregrino, sí, es el tipo de persona que entiende que el tiempo, la poquita ventana de oportunidad que tenemos en este tiempo de estar en esta tierra, de respirar nuestro siguiente hálito, sí, es con el propósito de entender que soy peregrino, estoy transicionando y lo que Dios ha depositado en mis manos, sea lo que sea, sea recursos, sea salud, sea lo que sea, incluyendo la salvación, es para que otros sean partícipes de ella. De tal manera que dice él, no escondas, por lo tanto, no escondas de mí tus mandamientos. Esta perspectiva de la cual está hablando David, que define no solamente quién dice Dios que él es él, que es él, y no solamente define quién soy yo, de acuerdo a lo que dice Dios, es la perspectiva en la cual en mi situación como peregrino, como un extranjero, mientras estoy aquí en la tierra, es que lo que valoro no es el cambio de circunstancias, valoro qué cosa. Valoro tus mandamientos. ¿Por qué? Una vez más, porque es a través de los mandamientos que emana la salvación, y la salvación me lleva al que salva, que es Cristo, y es Cristo quien determina para qué soy salvo. Soy salvo para obedecer su palabra. Todo esto lo menciono porque otra vez, somos una generación, y aquí estoy por ofender a algunos y ofendernos mutuamente, pero mientras sigamos viéndonos como que si esto es todo lo que hay, que la meta aquí es simplemente ser salvo, no ir al infierno, simplemente tener un funeral cristiano, cuando hacemos eso, ayer que fuimos a la boda fue en San Benito, y cuando para ir al lugar de la boda tuvimos que atravesar la ciudad de San Benito, la metrópoli de San Benito, ¿okay? Y al ir tienes que atravesar y tienes que pasar por lo que es Business 83. Y si ustedes saben, en Business 83 siempre hay vías del tren. Entonces, cuando vamos por ahí, un carro que iba adelante, casi la hacíamos y se atraviesa el tren. Entonces, ahí estamos esperando que el tren pase y está pasando el tren, pasa, y aquí los trenes son muy largos. Y finalmente, al último del tren se apareció el caboose. Porque típicamente ese es el último de los vagones del tren. El problema de tu generación y mi generación, el problema tuyo y mío durante COVID ha sido que trágicamente hemos hecho de los mandamientos el caboose. No hemos dejado de creer en la Biblia. Simplemente que es una de las opciones después de, y pienso en el tren de ayer, de muchas opciones, allá está la palabra de Dios. Porque al final de la historia, la meta es simplemente no dejar de creer. Es simplemente seguir creyendo siempre y cuando la Biblia no sea la máquina que guía la vida, la cosmovisión de tomar decisiones. La Biblia simplemente es parte de lo que hacemos y aparte, porque yo creo en la Biblia, pero creo las partes que me convienen. ¿Sí me explico? Creo las partes que favorecen la perspectiva de la cual vengo, cómo fui creado, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, mis frustraciones y mis sueños. Entonces, en este caso, cuando David está hablando acerca de cómo él dice, soy peregrino, soy extranjero, ¿sí? Entiendo que Dios no me ha bendecido, Dios ha bendecido al mundo a través de mí. Es por eso que ahora lo que anhelo es que me permitas, a través de tu palabra escrita, que apunta a la palabra hecha carne y que Cristo ha determinado a través de su resurrección la razón por la cual fui salvo. Y fui salvo para esto. Eso implica que no puedo seguir siendo la iglesia, la familia, la generación que trágicamente la palabra de Dios es la última opción, donde lo que creo de la palabra de Dios es lo que alguien más me dice de la palabra de Dios. Donde yo no tengo el tiempo realmente de hacerla, de convertirla, de ponerla en la prioridad por la cual Cristo, sí, Cristo resucitó. Y menciono todo esto porque otra vez, aquí es donde entendemos que la libertad que tenemos en Cristo no es solamente de Dios, no solamente de infierno, pero de mí mismo. Sí, en otras palabras, generaciones. Y eso es lo que hizo COVID. Es lo que hizo COVID, ¿sí? COVID lo que expuso es que expuso una generación de cristianos, de iglesias, de hombres y mujeres que no estábamos en contra de la Biblia. Simplemente no era nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque COVID lo que ha hecho es que nos ha hecho esclavos de qué. Ha expuesto nuestra codependencia a que todo salga como pensamos. A que no me muevan el tapete, no me cambien a mí, mucho menos hagan oposición a lo que yo quiero. Entonces, David es un tipo de persona en el Antiguo Testamento que va a experimentar una situación tras otra de circunstancias difíciles y él está declarando la grandeza del Señor en medio de todo ello. Por eso es que dice quebrantada. Está, ¿qué cosa? Mi conversación con Dios, cuando soy confrontado con su palabra y entiendo que de ahí emana y apunta hacia la palabra hecha carne, que es Cristo. Y entiendo que la salvación, que es Cristo, soy salvo para obedecer su palabra. Es entonces que ahora lo que me caracteriza no es una mejor vida, no es más conocimiento, no es que ahora voy a saber qué hacer si la vacuna no funciona. Y lo implica que ahora no, lo que tenemos en común como iglesia, ¿me han entendido? Como iglesia solamente vamos a atraer, como solteros vamos a atraer lo que somos, no nada más lo que sabemos. Y menciono esto porque en la búsqueda de un pastor, yo sé que hay que buscar doctrina y todo eso, es importante, pero tenemos que ser una iglesia para poder atraer un siervo o un líder. Como solteros, como padres, ¿sí? No puedo decirle a mis hijos cómo vivan su vida o que literalmente dejen de ver la Biblia como algo opcional, a menos de que yo lo ejemplifique, y lo ejemplifico con una actitud donde dice, soy quebrantado en mi alma, porque ahora es mi alma quien anhela. Pienso en esa intencionalidad, pienso en ese salmo donde habla acerca de cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas. Habla acerca de esa pasión, habla acerca de la palabra de Dios, no solamente donde emana la salvación, donde me lleva a la persona de Cristo, que es el que salva, y me lleva a la obediencia a la Biblia, no como el cabuz, me lo lleva como qué. Sí, esto de anhelarlo es que la Biblia es literalmente el filtro, el proceso, lo que determina cómo tomamos decisiones en esta vida. Somos una generación que trágicamente, sí, a la luz de la Biblia, esto deben de ser los sentimientos en la vida del hombre. Entre paréntesis, es un comercial, no voy a cobrar para esto. Pero somos una generación que esto lo hemos puesto como la máquina. Y somos la generación que, ¿qué es lo que guía nuestra vida? Seamos honestos, ¿qué es lo que guía? ¿Qué es lo que guía? Porque somos la generación que dice eso. Estoy hablando de cristianos. Si lo sientes, es para que lo hagas. Porque ¿quién soy yo para obstaculizar tu felicidad? ¿No es cierto? Entonces, nos hemos metido en los problemas que estamos porque literalmente nos hemos olvidado que Él está hablando de un alma quebrantada en la cual su alma está anhelando. Esta es una alma quebrantada que está anhelando las ordenanzas, los mandatos en todo tiempo. Una iglesia, una familia, un alma que ve las ordenanzas como el motor de arranque, como lo que produce ese quebrantamiento. Esto que está aquí no es la fórmula para un matrimonio mejor, para una generación mejor, para una iglesia mejor. Esto lo que produce, y aquí David, esto es completamente intencional y es la palabra de Dios que creemos que es inspirada, es donde ahora David habla directamente del problema del ser humano. Tú, que eres la palabra, tú que te revelaste por la palabra escrita, que te has encarnado a través del Hijo y que ahora nos has llamado a obedecerla, tú reprendes. No las circunstancias, no reprendes al COVID. Veo mucha gente reprendiendo al virus, por ahí, no voy a meterme en eso. Pero ¿reprendes a quién? Reprendes a los soberbios. Porque ese es el punto. Sí, el punto es que entre más somos quebrantados y más anhelamos sus estatutos, más reconocemos qué cosa. Ok, puedo predicar otro sermón aquí, no lo voy a hacer, pero por favor, me he entendido. Sí. Esto que está aquí, esto es lo que se llama en inglés blind spots. Son los puntos ciegos en los espejos laterales de un carro. ¿Ya ven que hay un punto ciego? Necesitamos la comunidad para que nos ayude a ver esto, ¿sí? Porque la soberbia nunca la vamos a ver en el espejo. Nunca, nunca. Nadie se ve en el espejo y dice, de veras que he sido soberbio. No. Siempre argumentamos por qué tomamos las actitudes que tenemos y la mentalidad que tenemos. ¿Qué estoy diciendo? Que observen lo que sucede. Cuando hacemos la palabra del Señor la prioridad, cuando entendemos que de ahí emana la salvación, que Cristo, la palabra viva, encarnada, es la salvación, y que entendemos que somos salvos para obedecer la palabra, es entonces que entendemos que lo que sucede, lo primero que expone es que First Baptist Church, la membresía de esta iglesia, cada uno somos un grupo de soberbios. Eso es lo que no nos caracteriza doctrina sana. No nos caracteriza simplemente personas que pasaron por la pila bautismal y tenemos membresía. Todo es importante y es básico, pero la iglesia se compone de hombres y mujeres que nuestra naturaleza, nuestra tendencia, lo que somos, no lo que hacemos, es ¿qué cosa? Soberbia. Eso es lo que somos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no toma gente. ¿Qué es lo opuesto a soberbia? ¿Humildad? Sí, la palabra de Dios no toma gente humilde y la hace más humilde. Ese es el evangelio de prosperidad. La palabra de Dios expone la condición. Pablo dice que por cuanto todos pecaron, estamos, ¿qué cosa? Separados de la palabra. Sí, la palabra de Dios condena. Cristo fue a la cruz. Escuchen lo que voy a decir. Cristo fue a la cruz porque nosotros, soberbios, nosotros, ¿qué cosa? Somos los hijos del primer Adán. Somos malditos. Y nosotros, voluntariamente, ¿qué hicimos? Tomamos esto. Esto es lo que hicimos. Voluntariamente tomamos esto. Lo aprendimos. Nos lo enseñaron. Lo escuchamos. Dijimos sí al evangelio. Fuimos salvos. Pero convenencieramente dijimos, esto es un evento histórico. Ahí está. Yo tengo que vivir mi vida como cristiano. Eso es lo que está hablando David. En el sentido de que no podemos seguir siendo la generación que se convierte en el cabús. Y digamos, es simplemente yo tratando de salir adelante. Eso es soberbia. Eso es distraerse, porque si de aquí emana la salvación y Cristo es la encarnación de esto, esta es la razón por la cual ha sido salvo. Esta es la razón por la cual tú y yo seremos juzgados un día, basado en este libro, en esta palabra. Si lo hermoso de este 4 de abril, este evento histórico trascendental que apunta hacia quién. Hacia la persona. Es la persona, ¿verdad? Es la persona. Lo hermoso es que ese viernes Cristo dio su enganche, su primer enganche ese viernes. Y Cristo se responsabilizó por tu soberbia, por mi maldición y por nuestro desviarnos. Y ese viernes Cristo tomó nuestro lugar. Y el Padre, ¿basado en qué cosa? En la palabra, descargó, depositó toda su ira, toda su venganza, toda su justicia. Pablo dice en Corintios que el que no conoció pecado, por nosotros, él asumió estas. Entonces, cuando Cristo, ese viernes, que celebremos, que vendría siendo el qué, el 2 de abril, ese viernes, recuerden esto, ese viernes, el que está puesto en un madero legalmente merece estar ahí, porque legalmente él se responsabilizó por tu soberbia y mi soberbia. Legalmente ese viernes, él se hizo maldito. Él clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él, Cristo, ese viernes literalmente tomó toda tu desobediencia, toda tu rebeldía, intencional, no intencional, el hecho de haber nacido, de ser hijos del primer Adán, el segundo Adán, todo eso lo absorbió. Pero ese domingo, ese 4 de abril, Él literalmente, así como absorbió todo eso, ese 4 de abril, como Él vivió en este mundo y Él cumplió todo lo que está escrito aquí, sí, Cristo vino, lo tomó, Él se encarnó, Él lo obedeció, Él se sometió, Él literalmente se humilló. De acuerdo a este libro, Él vivió una vida justa, sin pecado, y Él lo obedeció perfectamente. Ese domingo, ese 4 de abril, cuando celebremos la resurrección, cuando hablemos de ese domingo en la mañana, es que Él tomó todo eso que acabo de decir y lo imputó, lo transfirió, no en ti, en nosotros. Este es un evento corporal. No puedes decir, Cristo me amó, Cristo me salvó. Y es cierto, pero esa experiencia, esto que está aquí, encontrar y vivir, activar, generar, experimentar la humildad de Cristo, otra vez el ET, la humildad foránea de Cristo, la justicia foránea imputada y experimentar la obediencia de Cristo es el producto no solamente de su Espíritu Santo activando, hablamos de esto como la llenura de su Espíritu, pero esto, por favor escúchenme, es una experiencia corporal. No existen cristianos solos, sin iglesia, que puedan vivir esto simplemente porque profundizan su vida en la Biblia, porque escuchan más sermones, porque están conectados en línea. Y otra vez, no estoy ofendiendo a nadie, todo lo que estoy diciendo es esto, véanme entendido. Es que esta experiencia es corporal. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es corporal? Porque la tarea de predicar y llevar este evangelio a las naciones requiere a todos. Porque el mensaje, porque la experiencia De literalmente llevar este evangelio y producirlo y literalmente convertirnos en la encarnación de ese versículo 18 de Mateo capítulo 28. La gran comisión, toda potestad. Esto es potestad. potestad es que tomó él la soberbia de su pueblo, tomó la pecaminosidad de tu vida y tomó la desobediencia mía y la transformó simplemente, vean tantito, simplemente por su palabra. Es solamente porque él lo dijo. Hoy tú no caminas en humildad, hoy tú no eres justificado porque finalmente te cayó el 20 o porque evitaste. No, es Cristo simplemente diciendo, consumado es. Y la Biblia dice que en ese momento entregó su alma. Y hoy tú tienes la oportunidad de experimentar esa salvación.